Bien, pues vamos a continuar en esta mañana. Siempre, el 31 de diciembre, pues se hace balance de lo malo y bueno, como decía la canción de Mecano, en un año pues realmente complicado, ¿no? Para todos. No os voy a explicar ahora mismo ninguna de las circunstancias que hemos vivido y que hemos superado. Bueno, pues vamos a extractar algunos momentos, algunos instantes o algunos minutos de radio. Lógicamente, es el formato que tenemos que trabajar y sobre el que tenemos que movernos, pues para dar cobertura naturalmente a nuestro trabajo o a nuestro tratamiento a muchos de los temas de este año. No vamos a centrarnos mucho, aunque lógicamente no se puede pasar por encima de toda la situación pues negativa, ¿no? De los aspectos negativos que hemos vivido este año, y vamos a destacar algunos de esos instantes y también los buenos, ¿no? Que los ha habido, lógicamente, si no, no habría habido manera de soportar esta situación si no hubiera sido por los buenos ratos, que siempre hay que buscar y siempre hay que tratar de rescatar de nuestra experiencia, de nuestro día a día, ¿eh? La sonrisa tapada en este año, el gesto, la solidaridad, que ha sido muchísima y muy necesaria y muy de agradecer, y que muestra una vez más que seguimos teniendo un trasfondo afortunadamente humano, la gran mayoría de nosotros, pues intenso y potente. Bueno, vamos a comenzar por hacerlo de alguna manera. Lo vamos a hacer en orden cronológico, así que tampoco va a ir mucha referencia perdida en este reportaje. Y sin más, vamos a escuchar algunas voces, algunos sonidos y algunas circunstancias. Muchas van a quedar fuera, y otras pues van a quedar recogidas y seguramente no sean para muchos de vosotros las más importantes o las más interesantes. Pero bueno, es nuestra selección realizada en estos últimos días del año para recuperar el 2020 y algunas de las cosas del mismo que merecieron la pena. A finales del año 19 perdíamos al último de los laredanos que fueron y estuvieron encerrados en los campos de concentración nazi. Bueno, pues el homenaje a Lázaro Nates llegó el día en el que hubiera cumplido años. Así se contaba en aquel homenaje el 11 de febrero en nuestra villa. Lo hacía, por ejemplo, la asociación que había coordinado este homenaje, la Asociación de Memoria Histórica de Laredo, cuyo presidente es José Luis Pajares.
Pepe, o Lázaro, habría cumplido hoy 97 años. Por ese motivo elegimos el día de hoy para realizar estos actos. Con el permiso de las autoridades presentes, debo saludar en primer lugar a los familiares de Pepe, a su cuñada Ángeles, el último miembro familiar de aquella generación, cuyo esposo Tino también viajó en aquel fatídico convoy de los 927 que acabaría arrojando a Pepe a las puertas de Mauthausen. Un abrazo, querida Gelines. Un beso, amiga. Saludar también a los sobrinos, a los presentes. Yo tenía anotado sobrinas y sobrino de Laredo, pero se nos han presentado esta tarde dos de los sobrinos de Francia que han venido por sorpresa para sus propios primos. Y quería saludar también al otro primo que ha quedado en Francia y a los que nacieron en Venezuela, que algunos de ellos están desplazados por motivos laborales, pero que por motivos obvios no han podido venir. Estoy convencido de que
el recuerdo de un pueblo como el nuestro, muy modesto, muy sencillo, pero muy necesario, también a Lázaro Nates, que, como conocimos ese día, todo el mundo en su época de niño y en su entorno también en París, pues lo conoció como Pepe. Y entonces llega marzo y llega todo lo que sucedió en aquel momento. Lo vivimos cada uno, como digo, con nuestra experiencia, con nuestras propias vivencias, y desde el punto de vista institucional, pues también lógicamente hubo que afrontarlo de una u otra manera, seguramente mejorable, pero con inexperiencia, ¿no? De todos los políticos, especialmente en esta situación. Aquí en Laredo lo teníamos, bastante asimilado, porque yo creo que todo el mundo se iba haciendo a la idea conforme se acercaba el fatídico 14 de marzo en el que todos quedamos confinados en los hogares. Pero no lo vimos realmente grave hasta que, o realmente cercano y próximo, hasta que el Ayuntamiento de Laredo suspendió una actividad bueno, que fue la primera que padeció y sufrió esta situación. La suspensión de los 10 kilómetros Villa de Laredo, que debieran haberse celebrado aquel mismo sábado 14 de marzo. Pues dos días antes, la alcaldesa de Laredo dio una rueda de prensa en la que comunicó aquella decisión y otras muchas que llegaron después. Lo contaba así,
Charo Losa. Ayer se reunió la sesión constitutiva de la Comisión Transversal de Seguimiento del Coronavirus, tras la cual se efectuó un comunicado por parte de la Oficina de Comunicación del Gobierno de Cantabria, en el cual el consejero de Sanidad hizo un llamamiento a la prudencia y señaló que lo más recomendable era aplazar los eventos deportivos que movilizasen una gran afluencia de público, fijándose el número en torno a 1.000 personas. La prueba deportiva de los 10 kilómetros de Villa de Laredo cumple esta característica, reuniendo en Laredo a un considerable número de deportistas, aficionados y población que se desplaza a disfrutar de la competición. Por este motivo, el Ayuntamiento de Laredo emitió ayer un bando en el que se anunciaba el aplazamiento de los 10 kilómetros Villa de Laredo, en consenso con los organizadores de la prueba, tras reunirse en junta de portavoces y siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias competentes.
Bueno, pues ese fue el primero de una larga lista de eventos, prácticamente todos, que quedaron... En ese tiempo pensábamos en aplazarlos. Se aplazó, de hecho, al pasado mes de octubre, que tampoco se desarrolló. Ni siquiera la de marzo del año 21 se va a desarrollar. Ya ha sido aplazada al 16 de octubre del 2021, si no me equivoco, la edición de los 10 kilómetros de Laredo. Pero, insisto, fue la primera de toda la lista de actividades festivas, lúdicas, deportivas y de cualquier índole que prácticamente pues vaciaron la agenda de actividades organizadas en un municipio como el nuestro y en todo el país. Y desgraciadamente también la Batalla de Flores pues cayó en esa larga lista de actividades. La Batalla de Flores, el desembarco de Carlos V, la fiesta Yeye, la Semana Santa. Bueno, y ahí seguimos, porque bueno, pues comienza enero, ya vemos cómo estamos, sin muchas de las propuestas. Desde luego, del primer semestre se van a caer casi todas, por no decir ya todas, y veremos a ver, a partir de la entrada del verano, bueno, en fin, todo este tipo de circunstancias. Hemos puesto, como digo, aquella primera referencia porque nos impresionó, ¿no?, que se suspendieran los 10 kilómetros de Laredo, pero luego ya nos hemos habituado a ver suspendido todo, absolutamente todo lo demás. En aquellos instantes había mucha incertidumbre, muchas circunstancias y, entre otras cosas, el ayuntamiento, nuestra empresa, decidió que Radio Laredo fuera considerado un servicio esencial y mantuvimos nuestra programación restringida y ceñida a la presencia de uno durante el confinamiento, de uno de nosotros aquí, que cada mañana pues trataba de poner al día la actualidad de cada jornada. Y por las noches pues contribuíamos también al aplauso de todo el pueblo con cosas como esta.
Buenas tardes, amigos oyentes. A continuación, desde Radio Laredo, os animamos a unir las ovaciones y las voces de los laredanos con una de las piezas de nuestro repertorio pejino para ser compartida y cantada en nuestras ventanas y balcones en reconocimiento al esfuerzo y entrega de las personas que trabajan en neutralizar esta pandemia. Hoy lo hacemos con la canción titulada Bella Ilusión, a cargo de la agrupación Las Panchoneras de Laredo. Finalizaremos con un gran aplauso para todos ellos.
Yeah.
Las Panchoneras de Laredo, la Coral Salve, la Coral Canta Laredo, la orquesta de nuestra villa, bueno, pues un montón de grupos y de canciones, y las canciones fundamentalmente las que nos conocemos todos, era la intención de cantarlas todos juntos en los balcones y en las terrazas de Laredo durante aquel confinamiento y aquella salida a las 8 de la tarde en homenaje a los sanitarios. Y luego fuimos incorporando pues a los transportistas, a los comercios, a toda la gente que trabajó, que siguió trabajando durante aquel confinamiento para mantenernos con vida y con salud, que fue un cometido realmente extraordinario, extraordinario. Bueno, pues este fue nuestra pequeña y modesta aportación. Y claro, después del confinamiento llegaba la desescalada. A todos se nos ha olvidado ya, ¿no? ¿Cómo fue? ¿O no? O la recordamos perfectamente. El 11 de mayo de 2020 podíamos de nuevo salir a la calle porque abría de nuevo sus puertas el comercio, la hostelería. Nosotros tuvimos de corresponsal a nuestro director, el director de la Casa de Cultura, David del Río. Las 11 de la mañana y 9 minutos, es 11 de mayo de 2020 y hoy, bueno, pues entramos en fase 1 de desescalada, que estamos oyendo que por fin podemos ir a una cafetería a tomar un café. Esto es así a medias, incluso menos, no sé, vamos a conocer un poquito la realidad de la calle de Laredo a esta hora de la mañana. ¿Qué ha pasado con las cafeterías? Lo ha estudiado un poquito también en nuestro entorno geográfico nuestro director de la Casa de Cultura, David del Río, que ha estado en la calle hace unos instantes. Creo que estás ahí, David, todavía, ¿no? Buenos días.
Sí, ¿qué tal, Noé? Por aquí estamos dando una vuelta por el pueblo, palpando un poco el ambiente callejero, si se permite la expresión.
¿Y qué ambiente hay, David?
Bueno, pues hay bastante gente por la calle, la gente moviéndose, ya con, digamos, con un cierto aire de libertad, entre comillas. Yo diría que me ocurrió una cosa muy curiosa, y es que estas semanas atrás, y es que la gente iba casi agachando la cabeza, con un aire un tanto furtivo. Ahora esto ya no ocurre, hay bastante gente por la calle, la gente se expresa con normalidad. Lo que pasa es que, respecto a lo que comentabas, el tema de la hostelería, pues está prácticamente cerrado todo. Nos hemos dado una vuelta por el centro del pueblo, el espacio comprendido entre la Plaza de la Constitución, por un lado, la zona de Marqués de Comillas, hasta la Avenida de la Playa, López Seña, etcétera, y no hemos encontrado ningún establecimiento hostelero abierto. Esa es la verdad.
Costó, sin duda alguna, volver a recuperar cierta normalidad que, poco más o menos, en cuanto a actividad, mantuvimos durante toda la etapa estival, durante todo el verano y anexos, ¿no? El mes de junio ya fue realmente bonito y lo fueron septiembre, incluso octubre. Luego ya sabemos lo que ha pasado en estos dos últimos meses con el cierre decretado de la hostelería en su interior, y tan solo pueden trabajar en las terrazas. Y bueno, pues hasta hace un mes, prácticamente hasta finales de noviembre, más o menos podían hacerlo porque el tiempo nos ha respetado, pero este último mes de diciembre ha sido realmente, realmente malo. De las cosas a destacar en torno al verano, por ejemplo, el 15 de julio tuvimos un gran estreno en Laredo. ¿Un gran estreno? Dices, sí. Recuperamos o iniciamos una fase que sabemos que en un futuro medio largo pues va a dar muchas satisfacciones al Laredo cultural, al Laredo expositivo, con la dotación del antiguo ayuntamiento del siglo XVI como sede de exposiciones de nivel, como por ejemplo la de Pedro Sobrado, ¿no? El comisario de la exposición de Pedro Sobrado fue Jesús Mazón, y bueno, presentó así la exposición que muchos de nosotros, cerca de 3.000 y pico personas, pudimos disfrutar durante los meses de julio y agosto.
Cuando planteábamos desde la Dirección General de Cultura y del Gobierno dónde llevar la exposición después de Santander, la primera palabra, el primer lugar que nos vino a la cabeza era Laredo, por muchos motivos, pero porque evidentemente Laredo está lleno de vida en verano y queremos que la colección esté llena de visitas, de gente que la visite, que la disfrute, ¿no? Yo quiero hoy brevemente reivindicar el valor de la cultura en estos tiempos difíciles que nos han tocado vivir. En estos meses que hemos estado todos en casa encerrados, hemos acudido al arte, a la música, al cine, a las series de televisión, a los libros, a las guías que nos llevaban por museos de todo el mundo. Nos hemos refugiado en la cultura. La cultura nos ha ayudado a sobrevivir. Y yo quería hoy reivindicar ese valor tan importante. Y exposiciones como esta hará que este verano la gente se emocione, viaje, les recuerde a lugares, y de ahí la importancia de hacer cosas como esta. Y gracias al Gobierno por apostar y por llevarla, porque parece que todo pasa en Santander y ocurre una... hay una gran actividad en Cantabria con lugares tan bonitos como este.
Bueno, pues es parte de la cultura. La recuperación, en cierta medida, con muchos matices, con muchas cortapisas, con mucha precaución del mundo de la cultura, el mundo del deporte, que se ha visto este año absolutamente barrido por la pandemia, y bueno, pues otra serie de circunstancias que se han podido celebrar, unas con mayor o menor éxito, como la que luego, por ejemplo, destacaremos. Hablando de deporte, el hito del año fue el ascenso del Charles, el 25 de julio de 2020, ganándole 2-0 a la Gimnástica en el Fernando Astoviza de Cayón. Allí estuvimos, realizando un amplio reportaje de aquella jornada histórica, 31 años después. Vamos a escuchar algunas de las cosas que grabamos en aquella jornada y algunos de los protagonistas de aquel partido y de aquel ascenso que han llevado al Charles ahora mismo a vivir boyante en la Segunda División B.
¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oe,
oe! Bueno, los medios de comunicación estábamos allí todos juntos y se oye a todo tipo de radios narrando el golazo de Guipú que certificaba el ascenso a Segunda División B. Ahí se acababa ya el partido prácticamente y bueno, pues así lo recogió también nuestro micrófono, ese final del partido, la celebración de la plantilla ya en el centro del campo, en el césped.
Bueno, sí, justo no, pero bueno, al final, en las finales ya sabes que muchas veces juegas bien o mal, pero al final hay que ganarlas. Se ha vuelto a decidir por balón parado. Yo creo que la Gimnástica hoy ha sido un digno rival, nos ha hecho sufrir mucho. En momentos incluso yo creo que ha sido muy, muy, muy igualado. No creo para nada ahora en caliente que hayamos sido muy superiores, todo lo contrario. Pero bueno, al final los matices, siempre digo que los matices son claves y hoy nosotros hemos tenido esa suerte que hay que tener también.
Sí, a ver, eso es toda una carrera persiguiendo esto, no... es muchísimo trabajo vivir por y para este ascenso durante los últimos 6 años. Muchísimas decepciones, también muchos momentos bonitos. Al final aprendes a disfrutar el camino. Y pues esto es la guinda, es el premio a 6 años de gran trabajo. Me quiero acordar de muchísimos compañeros que han estado muy cerca de conseguirlo y han puesto su granito de arena para que este club cada día sea más grande y para que hoy pues esta plantilla haya conseguido este ascenso.
Lo que no puede decir nadie es que este equipo no ha sido luchador, trabajador, humilde y Gulu Laredo.
Por fin llegó, ¿no?
Llegó, después de 31 años. Yo tenía 29 años cuando ascendí por segunda vez y tengo 59 que voy a hacer y esto para mí ya es lo máximo. Ya me puedo morir mañana.
Yo lo único que puedo es felicitar, por supuesto, lo primero a todo el grupo que Manu, junto con Raúl, han creado. Creo que teníamos, al final se ha demostrado desde cuando le fichamos, que teníamos un entrenadorazo, que había que dejarle trabajar y teníamos un entrenadorazo. Tenemos un grupo humano increíble, lo han demostrado. Han estado desde el día 1 que empezó, desde la primera jornada, al 100%. Se llevan muy bien, han hecho piña, da gusto verles, son chavalitos jóvenes.
Bueno, pues forma parte ya de la historia de nuestro deporte y de nuestro Club Deportivo Laredo. La cultura también estuvo presente en el verano pejino, por ejemplo, en las noches de jazz de la Casa de Cultura. Estos son A Contra Blues, sonando aquí en los jardines de nuestro Centro Cultural Doctor Velasco. El concierto fue el 6 de agosto.
As clear as
Bueno, como sabéis, algunas cosas se mantuvieron, se trataron de sacar adelante con distanciamiento, mascarilla, con aforos muy, muy, muy contenidos, muy limitados. La gente se comportó de una forma maravillosa, no solamente en la cultura, también en el deporte, en las poquitas actividades que se pudieron organizar, y luego pues el resto del programa prácticamente quedó suspendido, ¿no? Bueno, especialmente y de forma muy sensible en Laredo, la Batalla de Flores, que desde 1940 se había recuperado después de la guerra civil, del parón de 4 años en la guerra civil, y no había vuelto a quedar suspendida, y este año pues también. Bueno, pues no hace falta deciros que los Sanfermines de Pamplona, los encierros de Ampuero, las fiestas de todo el mundo, las fallas de Valencia, bueno, absolutamente casi todo quedó relegado por esta situación. Lo que sí que tuvimos que pudieron disfrutar, creo que eran entre 600 y 800 personas en el campo de fútbol, fue la actuación de Ara Malikian, acompañado del pianista, en el campo de fútbol de San Lorenzo, con temas como el que hizo en Laredo, Pisando Flores. Un lujazo, a ver si puede venir más adelante dentro de unos años y dejarnos no solo a 600, 800, a un aforo tan limitado, sino dejarnos a 2, 3, 4 mil personas pues presenciar este magnífico concierto. Del final de año, bueno, pues podríamos destacar la vaca que cayó en un acantilado, pero no tenemos declaraciones suyas, ¿eh? ¿La recordáis? Estuvo más de una semana en la costa laredana y al final fue rescatada de forma brillante por Cruz Roja y por otra serie de personal que también participó en su rescate. Bueno, pues vamos a destacar, por ejemplo, una de las últimas noticias de este mes, de este mismo mes de diciembre, el día 2. Vino el vicepresidente del gobierno de Cantabria a dar el pistoletazo de salida a las obras de restauración del tejado de la iglesia de la parroquia de Santa María de Seria. El párroco pejino Juan Luis Cerro Aja nos presentó y nos mostró, lógicamente, su satisfacción de un hito logrado y conseguido, aunque queda pendiente durante todo este año la obra, que a ver si dentro de un año podemos contar que ya ha sido entregada.
Hoy es un día muy feliz para mí, creo, para esta comunidad y para el patrimonio de Laredo, desde luego, ¿no? Porque es una de las aspiraciones que llevamos con mucho tiempo por la necesidad de cuidar todo el patrimonio que tenemos, que es muy, muy, muy importante, ¿no? Y, lógicamente, como alguien ha dicho, pues la casa en Laredo y en esta iglesia había que comenzarla por el tejado. Y eso es lo que hemos hecho con el apoyo de mucha gente, con el apoyo del vicepresidente de Cultura, de Charo, del Ayuntamiento de Laredo, del Obispado de Santander, que también se han implicado, y con el apoyo de mucha gente de Laredo que está con nosotros y contribuye también con el ánimo y con el donativo, a veces con las tejas, pero todos estamos implicados en ello. Y ahí vamos. Hoy es un día, yo creo que para inaugurar, no sé si el comienzo de las obras y no sé si es el edificio, debe ser el edificio más antiguo de la Puebla Vieja, y si mañana se cumplen los años, ¿no?, de 50 años de la declaración de la Puebla Vieja, pues el edificio más antiguo de la Puebla Vieja creo que merece la pena.
Y el otro, y con este sí que vamos a concluir, es un cortometraje ganador del concurso de cortometrajes en el confinamiento de nuestra villa, de nuestra localidad. Lo organizó la Casa de Cultura y lo ganó nuestro amigo Poti con un vídeo cuyo audio, entre otros, también participó Antoine.
¡Preparado! ¡Listo! hace saber que tras 2 años de confinamiento se ha decretado en el ayuntamiento que se obedezca en cumplimiento el siguiente mandamiento. Las panchoneras de Laredo desde Santurce a Bilbao vengan por toda la orilla, 2 metros de distancia, repartiendo mascarillas. Que tras años intentándolo, Bosques de Cantabria está petándolo. Han logrado que declaren como reserva de la biosfera la Alameda del Miramar, del Memphis a la carretera. Que prohibida queda su bolera, porque desde un piso abalconado ayer a un oso han divisado y un youtuber lo ha filmado. Creo que por el pelo engominado de cavárselo se ha escapado. Aún así, mucho ojo y mucho cuidado. Se hace saber que el consistorio ha planeado un nuevo auditorio. Será ubicada junto al ambulatorio, detrás del mismo sanatorio. Y para subir la autoestima del artista y su repertorio, que terminen sus conciertos con aplausos a las 8. Se hace saber que el director de la Casa de Cultura dice que sus aulas siguen vacías, pues con tantas vueltas en balcones nadie llega en línea recta desde la puerta hasta las sillas, y que Marijé, muy motivada, ha inventado otra pomada que, aunque el COVID aún no sana, mejora el cutis de Rosana. Se hace saber, los hombres del palenque vestirán faldas con armazón del siglo XIX, que aunque no sean típicos del momento, son por medidas de distanciamiento. Las usó la Inés en el fielato para esconder el chorizo y a su peludo gato. O era un perro. Se hace saber que se ha recibido una queja del alcalde de Las Vegas. Quiere saber por qué no hay Elvis, ni novios, ni las suegras. Pues es que el párroco laredano en Sky está triunfando. Como fondo usa el retablo y al recibir bodas se está hinchando. La policía dice que al túnel ya llegó la desescalada, que la gente puede asomarse de 2 en 2 a nuestra cala. Los enamorados ya hacen cola, buscan salirse a pelar la pava. Tranquilos todos, las cámaras llevan años desconectadas. Se hace saber que prohibida queda en la Puebla Vieja la canción de bailar pegados. Los amigos del patrimonio en San Martín se han concentrado y con fotos y carteles su indignación hoy han mostrado por los derechos de Sergio Dalma, que al final se han abrazado. Se hace saber, en la batalla de flores en vez de niños pongan pantallas planas y que según los carrocistas han de ir bien engalanadas. Contarán con su propio premio para que el nivel nunca decaiga, y a la que tenga más pulgadas y a la menos pinceladas habrá que darle un premio destacadas. Se hace saber que este virus no es broma ni es un cuento, pero el pejino es muy fuerte, aunque no tenga sustento. Recordar su bravura y su esperanza es su mejor medicamento. Amén.